Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois ascensions.
Copedaleando con Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí la Vuelta a España, ya está aquí la carrera de casa. Mañana, a la hora que se está grabando este podcast, ya conoceremos quién es el primer ganador de etapa y el primer maillot rojo de esta edición 90 de la Vuelta a España, que va a comenzar en Turín, en el Piamonte. Y no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que no piense que Jonas Vingegaard es el grandísimo favorito para ganar esta Vuelta a España, pero enfrente va a tener rivales, claro que sí, y uno de ellos es español, Juan Ayuso, que junto a Joao Almeida tiene que intentar discutir la victoria al grandísimo favorito, al danés Jonas Vingegaard. Así que sin perder ni un minuto, nos vamos a ir hasta algún punto del Piamonte, porque hace bien poquito que ha aterrizado allí el enviado especial de la cadena COPE, que no es otro que Kike Iglesias. Así que hacemos una pequeña pausa y nos vamos hasta Italia.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la...
Te estaba esperando como un incendio a la lluvia, como un poema a tus labios, como un ladrón esperando. Te estaba esperando como el que nunca ha dejado, como un deseo callado, como la pena un abrazo. Desesperando, el corazón despertando, quiero que sea muy pronto, quiero que sea tu lado.
Creo que casi recién aterrizado en Italia está nuestro enviado especial, Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, ¿qué tal el vuelo? ¿Qué tal te ha recibido Italia? ¿Hay ambiente de ciclismo de Vuelta a España? ¿Cómo estás en estos primeros minutos en territorio italiano?
A todo te digo que bien, porque por la tele vi la televisión ayer, en la presentación, y pese a la lluvia vi un montón de gente. Y luego, no sé si coincidirás conmigo, esta es una zona muy, muy ciclista. Sí. Estuviste aquí hace un par de meses y esto no es Lisboa. El año pasado estuvimos muy a gusto en Lisboa y todo lo que tú quieras, pero la gente estaba a otra cosa. Aquí la gente está por la Vuelta, por los ciclistas italianos, por los ciclistas españoles, los conocen a todos. Hay pasión por el ciclismo y por las bicicletas y me parece que vamos a vivir unos días maravillosos. No solo mañana en Novara, que es la capital, por cierto, europea, del hockey patines, es un clásico el Novara en hockey patines, que, sino en Limone Piemonte, que es la primer final en alto que viviremos el domingo. Aquí hay ambiente de ciclismo, Alberto.
Sí, y el tiempo, ¿qué tal? Que ayer estuve viendo la presentación y justo hacia el final empezaba a llover. Hoy ya hace bueno y amenaza lluvia para estos primeros días en Italia, ¿o no?
No, de momento aguanta. La temperatura es muy buena, 28, 29 grados ahora mismo, cielo medio encapotado, pero ha lucido el sol durante todo el día y parece que vamos a librar. En cualquier caso, ambiente asegurado mañana en la salida y en la llegada. Aquí la gente de la Vuelta, estoy delante del hotel Lingotto, que es donde se hospeda toda la gente del staff de la Vuelta, están súper satisfechos y a la espera de vivir un buen espectáculo. Me decía hace un momento Roberto Laiseca, hombre, esperemos que no sea tan claro el dominio de Vingegaard, ¿no? Para que no se decida la Vuelta la primera semana, porque es que desde los tres primeros días ya vamos a tener montaña.
Sí. Mira, ahora lo vamos a hablar con el jefe del ciclismo de la cadena COPE, Eri Frade, que está a punto de llegar, pero también voy a saludar a un muy buen amigo y además compañero del Español, como es Alberto Marcos. Hola, Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Arad? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien. Mira, la primera pregunta, antes de saludar al jefe que viene aquí en Bermudas y se acerca al estudio principal de la cadena COPE, Eri Frade. Hola, te saludo a ti también. Eri, muy buenas.
Muy buenas.
Mira, lo acaba de decir Quique. Alberto, la sensación general es que esto lo gana Vingegaard sí o sí. ¿Tú también lo ves de esta manera o ves a los Ayuso, Almeida, compañía y algún outsider discutiéndole la victoria? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que el cabeza de cartel está claro que es él, ¿no? Pero mira, decía ahora aquí que lo que decía la Iseca de que ojalá no sea tan claro el dominio de Vingegaard. No sé, yo quiero creer que no va a ser tan claro. Quiero creer que va a haber un poco más de batalla. Quiero creer también en la buena temporada que está haciendo Almeida. Sinceramente, si me obligas a decantarme un poco por Almeida o Ayuso, te diría que Almeida me da un poco más de confianza para esta vuelta. Y no sé, sí que obviamente, es lo que te digo, ¿no? El cabeza de cartel es Jonas, pero no sé, a mí me da algo por ahí. En esta vuelta que me cuesta un poco entenderla y descifrarla todavía, pero me da que no va a ser tan fácil para él, sinceramente.
Eri.
Creo que en la desgracia participativa, que es que finalmente no esté Pogacar, va a estar la gran virtud de esta Vuelta a España, porque Vingegaard es superior, pero no es tantísimamente superior, y concurren los mismos factores de los que hablábamos en el Tour de Francia para que Pogacar no acabase ganando la carrera, que al final no se dieron, y cuando se dieron de una manera de la que pudo salir vivo, entre comillas, o sin comillas, el propio Tadej Pogacar. Es aire libre, hay imponderables, hay pájaras, hay de todo, y con eso también hay que jugar, y aquí se dan más ingredientes porque creo que el recorrido ha buscado más los encadenamientos, más los descensos, más los valles, más incluso que el propio Tour de Francia, y creo que el recorrido es lo que puede hacer que todo el mundo se anime, porque al final la composición de la vuelta es prácticamente la misma. Es verdad que con las confirmaciones de los últimos días se ha ido mejorando algo la participación, también en las llegadas masivas con la llegada de Jasper Philipsen, que va a darle un poquito más de lustre a ese tipo de llegadas que tampoco son muchas. Pero creo que puede estar la virtud de la Vuelta a España, que va a estar tan igualado todo, incluso la lucha por el primer puesto, más que en el Tour de Francia, que ahí puede estar lo bonito. Si no pasa nada raro, ganará Vingegaard, sí. Pero veremos.
Si alguien le puede discutir la victoria a Vingegaard, parece claro que es ese binomio formado por Ayuso y Almeida. Y sobre ello te quería preguntar, Quique, no sé si les ves como aliados, si crees que vamos a tener ahí la sal y la pimienta de esta vuelta con las diferencias que ya han tenido en el pasado. ¿Cómo ves esa bicefalia del UAE tú, Quique?
La primera rueda de prensa no ha sido muy ejemplar, ¿no? Que digamos, un poco cada uno ha ido a por lo suyo, pese a que Ayuso se ha quitado mucho peso de encima diciendo que él no ha entrenado específicamente para esta vuelta, que viene aquí porque no está Pogacar y que no estaba en su calendario, pero claro, se puede ir animando con el paso de los días. El domingo, por ejemplo, una etapa con un puerto de segunda, vamos a ver cómo está. Evidentemente, el UAE, si lo hace bien, va a dar guerra. Pero es que me parece que hasta el Bisma Lisabike es mejor equipo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Me parece mejor
eso,
equipo,
sí,
incluso.
Sí. Albert, ¿tú cómo lo ves? Se estaba deslizando ya ayer desde Italia que es más que posible, que no es imposible la salida de Juan Ayuso del UAE al final de esta temporada.
Van a acabar acertando allí, ¿eh?
Sí. La verdad es que las tiran por todos los lados y alguna caerá. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Les ves conviviendo felizmente a los dos, tratando de hacerle un poco la pinza a Vingegaard, o ves batalla interna? ¿Qué Vuelta a España imaginas entre los dos?
Cuando se ha hablado tanto, ¿no? Yo creo que es que algo ahí está claro que está roto y que no funciona, y que pues creo que también será complicado que funcione bien al 100% en esta vuelta, ¿no? Así que al final entiendo que será cuestión de fuerzas, que la carretera, como se dice, irá poniendo a cada uno en su lugar, y creo, como te dije antes, que el lugar ahora mismo de Almeida seguramente sea un poquito superior al de Juan por el estado de forma. También le vimos en la presentación a Juan quitarse ayer un poquito de responsabilidad, ¿no? Lo que decía ahora también Quique, que pues eso, que no ha entrenado específicamente, que no ha estado tan bien. A lo mejor le sirve para taparse un poquito, entre comillas, pero claro, creo que ahí sabemos todos que hay rencillas y en los momentos críticos, porque en una vuelta de 3 semanas hay momentos muy críticos. Seguro que eso va a pesar y se va a notar más que en un equipo que haya buena armonía. Así que yo creo que es un hándicap, ¿no? Que tienen ahí, con el que van a tener que lidiar y a ver cómo lo solventan.
Claro, Eric, porque, por ejemplo, para Ayuso ya fue duro comprobar en el Giro de Italia que, seguramente por una serie de circunstancias, pero estuvo peor que un compañero como Isaac del Toro. Si se planta en esta vuelta y vuelve a verse por debajo del nivel de un compañero como Joao Almeida, para un tío que, como tú siempre dices, es gallo como Ayuso, también puede ser complicada esta circunstancia.
No, es un punto de inflexión en su carrera, tanto en la promoción interna como en la promoción exterior. Le he visto que ha tuiteado también un poco intentando ganarse el favor de la afición española, intentar conseguir ese apoyo por si pudiera ser importante en el futuro para romper la bicefalia del equipo, que a lo mejor eso puede acabar sucediendo, porque son dos ciclistas ibéricos que se parecen mucho, que tienen una manera de correr muy parecida, muy sufridores, muy que parece que se van, cuando están bien, los dos, sí. Muy que parece que se van y luego acaban compareciendo o incluso ganando la etapa. Claro, uno viene de pegarse un cacharrazo bastante serio en el Tour de Francia y otro viene de hacer un deplorable Giro de Italia, bueno, con una victoria de etapa, no se nos olvide.
Sí, sí.
Pero bueno, muy, muy por debajo de las expectativas, con lo cual, la primera batalla es interna. No sé si batalla abierta, pero sí que hay una lucha por los galones que se tiene que aclarar ahí, si no Machín gana al resto, como lo ha hecho en más ocasiones, y creo que no habrá mucho problema, pero sí que Ayuso se juega mucho, más que nada porque se habla mucho de él, y está en el peor sitio, y en el peor deporte, porque esto es fútbol, no sé qué, coges, pum, cláusula de rescisión, tú a Boston y yo a California, pero sí. Eso aquí no existe, y en el orgulloso mundo árabe menos.
Correcto, porque estamos todos de acuerdo, Quique, en que nuestra única baza en la general es Juan Ayuso. Mikel Landa se está encargando.
Dínoslo tú, el landista jefe.
Yo soy landista, pero claro, sí.
No,
sí.
Tú eres muy landista.
Sí, pero si el propio Landa se encarga de decir,
bueno, eso lo hace siempre,
que no está para la general, que él viene aquí a luchar por alguna etapa, que por cierto no gana desde 2021, si no me equivoco.
Sí, sí, pero con eso vale.
Ya, no, con eso vale. Y con agarrarse abajo y demás. Yo ya te he dicho, lo he dicho últimamente, que la última época de Landa me ha rebajado un poco mi nivel de landismo, pero bueno, hay que creer.
No, se lo toma con mucha filosofía. Vosotros sabéis que yo hago un álbum de caras de los ciclistas con gafas y casco y tal para tenerlo, que luego nunca lo miro, pero lo tengo. Y tú te pones a buscar por agencias fotos de Mikel Landa y casi todas son de Mikel Landa fuera de carrera, brazos cruzados, apoyado en la bicicleta, con una media sonrisa de estas vasca típica y tal.
Sí.
O sea, es un personaje. Sí.
Tiene flow. Quique, ¿qué vuelta a España te imaginas de Mikel Landa? ¿Luchando por la general o ni de coña ya por etapas?
Entre comillas, vengo muy justito, voy a intentar luchar por alguna etapa, dijo ayer. Pues bueno, pues vamos a luchar por alguna etapa. Afortunadamente, esto no es la Paris Tours y aquí hay subidas, con lo cual vamos a tener 10 oportunidades, 8 o 10 oportunidades para que este hombre nos haga vibrar, ¿no? Bueno, a ver si pasa de la primera etapa, será algo ya más que el Giro, y a partir de ahí a hablar con él en las metas y a poco a poco verle cambiar la cara y el rostro. Vamos a intentar gozar de Landa, vamos a intentar gozar de
todos.
Sí, porque, a ver, hay 40 ciclistas que yo no los había oído en mi vida en esta Vuelta a España. Pero 40, ¿eh? Y dice poco de mí y mucho de la participación. Luego, el Movistar. Seguro que querías hablar capítulo aparte. Me cayó también Canal. Este es el año de Canal. Si el año pasado era el año de Castrillo, este año tiene que ser el año de Canal, hasta por justicia divina. Uh-huh. Y luego, bueno, pues vamos a ver los equipos invitados qué papel nos dan. Pero oye, yo con Landa vamos a dejar de sufrir y de hacerle sufrir. Vamos a dejar que se libere y que disfrute.
Sí.
Y ya está. Sí.
Sí, el que ha hablado por última vez con él, creo que es Alberto, que habló con él para el podcast de La Vuelta. ¿Qué Landa te encontraste, Albert?
Sí, pues justo dijo lo que dijo también luego un poco en la presentación, pues sí que nos contaba que, bueno, pues que no está en las mejores condiciones, que no lo ha podido preparar bien. Es verdad, por lo que sabemos, que bueno, la recuperación la ha llevado un poco más de la cuenta, o la ha dado un poco más de quebradero de cabeza, ha tenido días mejores, días peores, le ha costado y él se ve que no está. Pues bueno, fue a Burgos para probarse un poco, le vimos ese par de ataques que, bueno, pues de cara a la galería ya sabemos que a la gente le encienden y le gustan mucho, pero él no está para hacer una general, que es lo que a él le gusta y es lo que ha hecho siempre. Y nos dijo que él se ve sufriendo bastante la primera semana y que a partir de la segunda, pues veríamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Así que yo creo que sí que en la última mitad de la carrera a mí me da la sensación de que, bueno, le vamos a ver intentarlo, se va a meter por delante en varias fugas y a ver hasta dónde le da, también teniendo en cuenta el perfil de las etapas, que hay varias etapas que a lo mejor no tienen tanta dureza previa y a lo mejor este año a él, pues bueno, le viene mejor incluso que no haya tanta dureza previa. Así que yo le veo descolgándose en la general, no dejándose ir desde el primer día, pero sí lejos de los mejores. Pero bueno, si consigue cerrar la vuelta con una victoria de etapa, vamos, yo creo que para él se da más que por satisfecho, sinceramente.
Y que además confirmó que le llamó Valverde para decirle que va a estar en el Mundial de Ruanda, que va a ser, seguro que vamos a hablar mucho durante la vuelta, Eri, de pues que es un Mundial muy para escaladores y que va a haber mucha gente que esté pensando en ese Mundial. Por cierto, que si no lo digo, reviento. Ayer Vingegaard confirmó que no va al Mundial. Un Mundial para escaladores probablemente en el mejor momento, que siempre hemos comentado, y yo creo, Eri, que tú eres uno de los que siempre lo dice, que mejor punto que el que te deja la vuelta para un Mundial es imposible.
Lo dice la estadística y el palmarés, no lo digo yo.
¿Y cómo me explicas tú, desde tu prisma, desde tu punto de vista, que renuncie tanto al Mundial de Ruanda como a Lombardía?
Bueno, pues no se ve, ya está. Es un ciclista que no es Pogacar, no tiene esa voracidad, no tiene esa ambición, le gusta la bici. Yo creo que le gustaría más ser un, entiéndase bien, cicloturista, por no decirlo, ver un cicloturista que un profesional, pero la vida le ha dado este don y cree que con eso va a vivir y está haciéndolo de narices, pero creo que no es un loco de la bicicleta, le gusta competir lo justo y para él ya está. Y yo creo que empieza a pensar en Ruanda, África, tal, pum, pum, y se le hace pelota. Uh-huh. Se le hace pelota y ya, esta parte me parece bien, prefiere decirle al seleccionador, oye, no voy, a empezar a alimentar ningún bicho, ¿no? Que nosotros sí que lo haremos con los nuestros.
Claro,
no te preocupes.
Claro que sí. Mira, y vamos a repasar el recorrido, como siempre. Esto es un clásico de las previas de las grandes vueltas en Copedaleando. Y supongo que ya me está escuchando un grande, como es el Capitán Alañá. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Os he escuchado desde el principio, atentísimamente.
¿Y algo atentísimamente que quieras apostillar? ¿Algo que quieras decir antes de empezar?
O machacar, da igual.
O machacar antes de repasar el recorrido.
Almeida llega mejor que Ayuso. Para mí el favorito es Vingegaard. Almeida llega mejor que Ayuso en teoría. Llega muy bien también Chicone y me estoy deseando ver a Egan Bernal. Pero hay que tener en cuenta una cosa.
Tiene
Almeida,
un equipazo Lineos, ¿eh? Sí, sí. Tiene sí. Un equipazo Lineos. Si está Bernal,
efectivamente. Almeida tiene menos contrarreloj en su enfrentamiento con Ayuso. Y a Almeida todavía estoy deseando verle hacer algo gordo, gordo, gordo en vueltas de 3 semanas, mientras que Ayuso ya ha sido tercero en la Vuelta a España. Bueno, dicho todo lo cual, el recorrido bastante parecido al del año pasado. Yo diría que incluso en cuanto a desnivel más suave, pero como decía antes Eri, con la dureza más concentrada y buscando sobre todo los descensos y la media montaña, eso que tanto nos gusta a Alfrade y a este que os habla. 5 etapas llanas, una de ellas con final en alto, 6 de media montaña, 5 de montaña, todas con final en alto, 3 onduladas con final en alto, y las cronos, que son 51 kilómetros, que a mí me parece muy poquito. Yo le hubiera metido un poco más de crono.
Y teniendo en cuenta que una de ellas es por equipos, ¿eh? Que a mí es disciplina, no sé tú, Capi, que eres más veterano. A mí no me gusta demasiado, no me parece que ofrezca demasiado espectáculo, pero pues eso.
A mí me encanta, pero con más kilometraje, que mete más diferencias. Con 24 kilómetros va a ser muy poquito, ¿qué queréis que os diga? Uh-huh. Bueno, 11 llegadas en alto. Tenemos menos puertos de montaña que en la edición del año pasado, solamente 46. Hay bonificación en 8 puertos de montaña y en 10 sprints intermedios de otras tantas etapas, y el desnivel total acumulado está muy por debajo del año pasado, porque el positivo son 95.000 metros, el año pasado eran 109.000. Perdón, ese es el desnivel total. El positivo son 53.800, el año pasado eran 59.500, sigue siendo evidentemente menos, y el negativo 41.300, y el año pasado eran 6.000 más. La de mayor desnivel es la 7ª etapa, 4.211 positivos y 3.344 negativos, la que termina en Cerler, y hay 11 etapas por encima de los 3.000 metros, 4 de más de 3.500 y 2 de más de 4.000, también bastante por debajo de cómo eran los perfiles el año pasado.
Total, demasiada montaña, demasiados finales en alto. Ya sé que los sprints no dan audiencia, y ya sé todo lo que nos vamos a contar, que hay que la 1 en la Teledeporte, en la 2, las cifras van y vienen, pero no se puede hacer una Vuelta a España que excluya a tantos corredores. Hay 160 corredores que aquí no pintan nada, por culpa del recorrido.
Mira,
no, bueno, pero con los sprints, Quique, serían 150.
Bueno, sí, dice otro tipo de etapa.
Sí, sí, yo puedo estar de acuerdo, pero no es menos cierto que las demás caminan hacia este modelo. O sea, claro. no al revés. O sea, sí, no, sí. No la Vuelta está buscando más llegadas en llano, más sprint, intentar que el palmarés en el futuro se vea de otra manera por las victorias de grandes sprinters. O sea, todas están yendo hacia el patapum para arriba en el final. Es así, y debe ser por algo, evidentemente.
Yo lo que digo, yo ya sé que si tú metes más sprinters, más sprints, la nómina de ganadores aumenta a 7 más, 7 tíos más. Pero 7 sprinters más quiere decir que hay 7 equipos que vienen con un equipo a trabajar. ¿Qué va a hacer aquí el Arkea? ¿Qué va a hacer aquí la Grupama?
Sí, que no hay clase media en la vuelta, no hay clase media.
¿Me entiendes? Es decir, si el Arkea viene con un sprinter, bueno, pues al menos hay 5 tíos que van a trabajar. Sí. Durante el día,
sí,
para evitar que haya una fuga, ¿no? Uh-huh. Lo digo yo.
Sí, a mí hay una etapa que me cabrea un poco, que, si no me equivoco, Capi, es la primera vez que la Vuelta a España va a visitar los Alpes en esa transición que va a haber entre Italia y Francia, pero es una etapa absolutamente desaprovechada, porque hay 3 puertos de montaña en el primer tercio de carrera, el último se corona pues a casi 150 kilómetros de la línea de meta, y, joder, para una vez que tienes la oportunidad
Voy a intentar explicarlo.
Sí,
explicarlo, porque estas son cosas que a lo mejor habría que explicar el día de la presentación de otra manera, y yo creo que van por aquí los tiros, sí. Creo. Empieza la vuelta fuera. La vuelta se va a plantar en España sin día de descanso.
Sí.
Eso te obliga a hacer las 3 etapas en Italia que tienes firmadas, porque Piamonte paga una pasta,
sí.
La etapa que sale de Italia termina en Francia y luego ya un traslado a Figueres. Uh-huh. No puedes cargar la mano. No puedes cargar la mano. Ya les vas a meter un final en alto de segunda en la segunda etapa.
Sí.
No les vas a dar jornada de descanso como si hubo en el Giro de Italia o en el Tour de Francia cuando la carrera empezaba afuera. Y si me apuras, la crono por equipos, aunque me matará algún ciclista si me escucha, es otra jornada de relativo descanso encubierto. Uh-huh. Porque se va a concentrar el esfuerzo del equipo en la hora que calienta más los 40 minutos de trabajo dándose mal. Y
es tardía, además.
Claro, y es tardía, entonces todo suma. Y eso explica también por qué la vuelta lo más al sur es Madrid.
Sí.
Porque si ya les más. Porque si al final tienes que bajar al sur, son más traslados. Porque tú no vas enlazando punto con punto con punto con punto. Hay siempre traslados y los equipos se te acaban muriendo. Y entonces sí que espantas al personal. Uh-huh. Creo que la cosa va un poco por ahí.
Uh-huh. Está muy bien la explicación. Una duda, por cierto, capitán. ¿La crono por equipos es al uso? Que puntúa, o sea, que cuenta el tiempo del quinto corredor. ¿O es de estas innovaciones que se han hecho últimamente que cuenta o sea, que los tiempos son individuales?
No, yo, vamos a ver, lo que he visto, no tengo ahora mismo delante el reglamento y no me he fijado en ello, pero doy por hecho que va a contar el tiempo del tercer corredor,
del
probablemente.
Vale.
El tercero.
Vale, perfecto.
Doy por hecho porque es lo que últimamente se está llevando, independientemente de experimentos que se han hecho por ahí, en alguna carrera ha corrido un mismo equipo dividido en A y B, etcétera, etcétera, pero vamos... Yo creo que será el tiempo del tercer corredor, insisto. Tengo que mirarlo bien mirado en el reglamento, que ya ahí sí que voy un poco partido a partido.
Vale, perfecto. Para terminar, quiero que me digas esa etapa que siempre ves tú, que no está quizá apuntada en rojo en el libro de ruta de muchos aficionados, pero que tú crees que va a dar mucho espectáculo, que en el Tour lo clavaste.
Pues tengo dos. Tengo dos, pero me voy a decidir más por la primera de las dos. La primera en el tiempo, que yo creo que va a ser la que va a empezar a marcar además el desarrollo futuro de la Vuelta a España, independientemente de Andorra y de Ferrer, que de ahí saldrá algo. La etapa que a mí me parece que va a marcar el tema es la que sale y llega a Bilbao. 157 kilómetros de recorrido, media montaña, un montón de puertos, todos muy cortitos, todos muy explosivos, todos muy duros, todo un espectáculo. La otra es la que termina en el Castro de Herville, uh-huh. Pero eso me permito ponerlo un poco más entre interrogantes, porque tengo mis dudas de qué es lo que va a ocurrir con los terrenos asturianos, gallegos y castellano y leoneses, que ha arrasado el fuego. Uh-huh. Borredero, la zona de Asturias se libra un poquito más, porque solamente ha pillado Cangas de Narcea y poquito más, pero tengo mis dudas de si no va a haber alguna suspensión por ahí.
Vale, pues para terminar os voy a preguntar a los 4, os voy a pedir un podio de la Vuelta a España. ¿Quién va a ganar y quién los va a acompañar en el podio? Empiezo por ti, Quique.
No, acaba por mí.
Vale, empiezo por ti, Alberto.
Venga, me lanzo. Nada, por orden, Vingegaard primero, Almeida segundo, y ya tengo que me cuesta descifrarlo, pero voy a decir Ciccone tercero.
Vale, me gusta. Eriki.
Vingegaard, Ayuso, Bernal.
Me gusta. Capitán.
Vingegaard, Ayuso, Bernal.
Y termino contigo.
Ya sabes,
Quique,
que yo acerté en el
Ahora sí.
Podio.
Venga, va. Vingegaard, Hindley Almeida.
Vale, venga, y voy a decir yo el mío. Esto lo gana Vinegor seguro. Segundo, Chicone. Tercero, Almeida. Invierto el orden. Y para terminar, y antes de despediros, Eric, como siempre, dinos cómo nos pueden escuchar, a qué hora, a través de qué dispositivos, si vas a ir tú también para allá para la carrera.
Eso es lo más importante. Bueno. Yo voy a ir a la carrera, lógicamente. Sí. En tiempo de juego, el fin de semana, estaré aquí con la Publi, que es mucho mejor hacerla desde aquí. Se queda aquí que al comando de las operaciones. Pero se narra la carrera, por ejemplo, mañana desde las 3 de la tarde. Aquí bien. Estamos pegando gritos, Paco saludará y contará lo que hay y luego nos dejará una horita para presentar la vuelta en COPE y el domingo un poco lo mismo. Y de lunes a viernes en las emisoras COPE Más y siempre se podrá elegir a través de COPE.es y aplicaciones.
Fenomenal. Pues,
bueno, y Onda Media COPE Cataluña y la COPE 2 de Málaga, que se me olvida.
Es verdad, que eso se encarga también siempre, Quique, de recordarlo, que en Cataluña salimos por Onda Media. Pues esto es lo que vamos a vivir las próximas 3 semanas. Esperemos que un grandísimo espectáculo de ciclismo, estoy convencido de que sí, pero lo que es seguro es que nos vamos a divertir en la sintonía de la cadena COPE,
sí.
Como siempre dice Eri, con el equipo que más pasión le pone a esto del ciclismo. Así que, Quique, Alberto, Eri, Capitán, un abrazo muy fuerte para los cuatro.
Adiós,
hasta pronto.
Se dan vuelta.
Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde, como ha dicho Eri, y esta noche en el partidazo también una buena previa, creo que con el director de la Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, analizando la que va a ser el 90 aniversario de la Vuelta Ciclista España. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.